ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। ओम नमो भागवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कंतो सेगुंडो कैपिटुलो नुएवे Respuesta citando la versión del Señor, texto 20 hasta 30. Seguimos con el curso Bhakti Vai Bhava. Traducción significados por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Bhagavan Uvacha. Vayaham Toshitaksam Yak. Vedegarbhasisrikshaya Chirambritena tapasa Dustosha kuta yoginam Sri Bhagavan uvacha Dvayaham toshitak samyak Vedagarbha Sisrikshaya Chirambritena Tapasa Dustosha Kuta Yoginam Sri Bhagavan Uvacha Vayaham Toshitak Samyak Vedagarbha Sisrikshaya Chirambritena Tapasa Dustosha Kuta Yoginam Sri Bhagavan Uvacha. La supremamente hermosa personalidad de Dios dijo: Tvaya, por ti, aham, yo estoy, toshita, complacido, samya, completo, vedagarbha, impregnado con los Vedas. Sisrikshaya, para crear, Chiram, por un largo tiempo, Britena, acumulara, tapasa, por penitencia, Dustosha, muy difícil de complacer, Kuta Yoginam, para los pseudo místicos. La hermosa personalidad de Dios le dijo al Señor Brahma: Oh Brahma, impregnado con los Vedas, yo estoy muy complacido con la penitencia que has acumulado durante un largo tiempo con el deseo de crear. Difícilmente me complazco con los pseudo místicos. Leemos los otros versos hasta el 30.
Yo te deseo buena suerte, oh Brahma. Puedes pedirme a mí, el dador de toda bendición, todo lo que desees. Hazte saber que la bendición máxima que se obtiene como resultado de todas las penitencias es la de verme a mí mediante la iluminación personal.
El ingenio más elevado y perfecto consiste en la percepción personal de mis moradas, y ello ha sido posible debido a tu actitud sumisa en la ejecución de severas penitencias conforme a mi orden.
Oh impecable Brahma, he de informarte que fui yo quien te ordenó al principio hacer penitencia, cuando estabas perplejo ante tu deber. Esa penitencia es mi corazón y mi alma. Y por lo tanto la penitencia y yo no somos diferentes.
Yo creo pero este esposo nos tenía servicio de intención. Yo lo mantengo mediante la misma energía y yo lo recibo todo mediante la misma energía. Por lo tanto, solo la penitencia constituye el poder potencial.
El señor Brahma dijo: oh personalidad de Dios, tú estás situado en el corazón de toda entidad viviente como el supremo director, y por lo tanto, mediante tu inteligencia superior y sin ningún impedimento en absoluto, estás consciente de todos los esfuerzos que se hacen.
A pesar de eso, mi señor, te estoy orando.
Orando.
Orando. Para que tengas la bondad de complacer mi deseo. Por favor, quiero que me informe cómo, a pesar de tu forma trascendental, adoptas la forma mundana. Si bien tú no tienes esa clase de forma en absoluto. Ahí me relata la traducción aquí, en el video.
Sí, por favor, infórmame cómo tú, mediante tu propio yo, manifiestas diferentes energías para la aniquilación, generación, aceptación y manutención por combinación y permutación. Oh, amo de todas las energías, por favor, háblame específicamente de todo lo relacionado con ellos. Tú actúas como una araña que se cubre con su propia energía. Es tu determinación y tu país.
Por favor, háblame de manera que se me enseñe al respecto mediante la instrucción de la personalidad de Dios, y que así pues actúe como instrumento al generar entidades vivientes sin quedar condicionado por esas actividades.
Oh mi Señor el innaciente, tú me has estrechado la mano tal como se hace entre amigos, como si estuviéramos en la misma posición. Yo me dedicaré a la creación de diferentes tipos de entidades vivientes y me ocuparé en tu servicio. Yo no habré de tener ninguna perturbación, pero oro para que todo esto no haga surgir en mí el orgullo, como si yo fuera el Supremo. Om Ajnana Timirandasya Jnanandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Después de haber tenido el darshan de Vishnu, ahora el Señor mismo le habla a Brahma. Los primeros cuatro versos, y luego Brahma contesta y ora, ofrece oraciones. Pues vamos a, como ayer, resumir, ¿no?, los significados y ver si hay algo que nos llama la atención, que se puede resaltar. Una cosa que también habrá que mencionar: la palabra penitencia no la usamos más para tapasya, sino austeridad. Penitencia es un poco tradición cristiana, ¿no? Cuando alguien ha pecado, hace penitencias como para, es un poco tipo prayaschita, para contrarrestar los efectos y purificarse. Aunque la tapasya, por supuesto, también incluye purificación, pero como hemos ya dicho, la definición es aceptar una situación no necesariamente cómoda, incómoda, para lograr un fin superior. No es una penitencia para contrarrestar algo que se ha hecho mal. Si lo entiendo así, así se usa normalmente, ¿no?, la palabra penitencia. Austeridad es, ahora, el gobierno espera de los ciudadanos que practiquen austeridad. Quiere decir aceptar situación incómoda, menos dinero, menos de todo, para lograr el fin que finalmente la economía crezca de nuevo, ilimitadamente. la gran ilusión de este mundo material, siempre más y más y más, pero ahora es menos y menos, pero durante poco tiempo, paciencia, pobres y queridos ciudadanos. No, penitencia es eso y austeridad en realidad. Tapa, tapasya es la palabra. Y en el verso 20, el Señor habla de, luego Prabhupada lo amplía en el significado, que hay dos tipos de austeridades o tapasyas. También hablamos ya de eso, ¿no? Que, de que hemos hablado dos tipos de tapasya, muy básicamente hablando, ¿te acuerdas?
Una para
espera, ya deja. Si no sabes, te toca. Muy globalmente, no nada específico. No, eso es específico. Eso tampoco es necesariamente una tapasya. Bueno, depende. Dos tipos de tapasya. No, no nada específico. A ver, justo no estuvo. Pero tú has leído los significados.
Sí, leí.
Ay, ahora, a ver.
Pero no sé, sería materia espiritual.
Exactamente. ¿No? Todo el mundo hace tapasya. En el mundo material nadie se escapa. Todas las personas que se también se levantan a las 4 o antes, pero no para ir al Mangalarti, sino para trabajar. Es la misma tapasya, ¿no? Uno no se puede quedar en la cama calentita, ¿no? Con la sábana mullida y tal y cual, disfrutando de la ignorancia, sino uno tiene que levantarse e incluso pasar quizás frío, coger el coche y desplazarse y luego trabajar. Y el otro, el espiritual, uno se levanta y se va al templo y adora al Señor. O sea, dos clases de penitencia, de austeridades, de tapasya. Tapasya Prabhupada dice, uno para el goce de los sentidos, que es lo material, uno lleva mucha tapasya para llegar a tener dinero o lo que sea, y la otra para la comprensión del ser. Esos son los dos tipos de tapasya. Y para complacer al Señor, obviamente, solamente sirve la espiritual, ¿no? Tapo divyam. La otra no le complace. O sea, finalmente se trata de complacer al Señor. Y lo que él mismo dice aquí, yo estoy muy complacido con la tapasya que has hecho, le dice a Brahma. Y luego ya veremos en los otros versos que en realidad esa tapasya es algo especial. Algo más sobre ese verso 20 y su significado.
Que el Señor es ansioso que sus partes integrales vuelvan a él, y entonces por eso que se ha creado, está hecho la toda la entera creación material. Entonces Brahma hizo estas austeridades para complacer al Señor en ese sentido, poder crear este mundo para satisfacerlo a él, y la entidad tenga la oportunidad de volver.
Bien. ¿Algo más?
Pero me gusta la compasión de Brahma.
¿Qué dilos?
Pero me gusta la compasión de Brahma.
¿De Brahma?
Sí.
Claro. Eso se habló ayer. Que Brahma, eso era el verso anterior, también básicamente lo que dijo ella, que Brahma lleva a cabo su deber en forma muy perfecta, no solo al generar a las entidades vivientes, sino también al extender su partido para rescatar a las almas caídas. O sea, por un lado Brahma es el creador, ¿no?, del universo, de todos los cuerpos; por otro lado es el maestro espiritual original de su Sampradaya, el fundador, Brahma Sampradaya. Entonces es las dos, ¿no?, funciones. Uno se puede decir es material y también satisface el deseo que tiene él de crear esa moralidad de la pasión. ¿Sí? Y por otro lado también funciona o actúa como guía espiritual para todas las entidades vivientes en realidad, y específicamente para los que luego se unen, se apuntan para formar parte de la Brahma Sampradaya. Sí, aquí al final de ese anterior, el significado, Prabhupada dice que cualquiera que predica la misión del Señor en la línea de la Brahma Sampradaya siempre es querido por el Señor, igual que Brahma lo fue. Y el Señor, estando satisfecho con un predicador así, del autorizado culto bhakti, le estrecha la mano con gran satisfacción, ¿no? Espiritualmente hablando, como lo hizo con Brahma, o sea, prácticamente felicitándole, ¿no? Lo ha hecho muy bien, gracias. Bien, vamos al 21. Yo te deseo buena suerte, ¿no? El Señor muy bondadoso. Él ahora también le ofrece, como lo hace a todos que le complacen, a Dhruva, a Prahlad, cualquier bendición que me pides, yo te la concedo. Y dice que la bendición máxima que se obtiene como resultado de todas las tapasyas, austeridades, es la de verme mediante la iluminación personal. Esa traducción es en sánscrito darshana. Uno puede obtener el darshan del Señor cuando Él está complacido y se revela. ¿Más cosas sobre 21? 22. ¿Qué tenemos ahí? No has visto. Estás pendiente de lo que vamos a decir nosotros. A ver, los estudiantes. ¿Qué hay en el 22? Lo que es el tema.
Solo se puede alcanzar al Señor Supremo mediante el servicio devocional.
Bien. Se habla de la... el resultado o la etapa más elevada y perfecta de la vida, o sea, la meta, ¿no? La meta que estamos intentando de lograr, y es conocer al Señor mediante la percepción verdadera, por la gracia del Señor, o sea, tener el darshan del Señor por su gracia, y para conseguirlo, lo único solamente hay Prabhupada habla de secretos. Hay un secreto en realidad, ¿no? Un secreto como para llegar a esa situación, más o menos ya se ha dicho. Es, ¿cuál es el secreto? Sí, ¿y cómo se hace?
Hay que estar deseoso
también. Sí, claro. Dos versos claves de Bhagavad Gita, Prabhupada indirectamente cita. No pone aquí dónde están. Uno está justo en el medio y el otro está al final. No. Uno viene dos veces. Más pistas ya no se puede dar. Es la Siddhanta, la conclusión de todos los Vedas, dice Prabhupada. Sí, ese es el último. Antes hay otro. No, tú cítalo. Al final del capítulo 9 y el final del 18 también viene otra vez.
Es en el medio del Bhagavad Gita.
Eso, en el medio del Bhagavad Gita. El Guyam, el más secreto, muy... al coche. No, eso no. Manmanabhava matbhakto madhyaji mam namaskuru. No. Piensa en mí, hazte mi devoto, adórame, y de esa manera ofrece reverencias, te vienes a mí. Y ríndete a mí, sarvadharman parichaya. Esos dos versos son los secretos, o eso lo que hay que hacer para llegar a la etapa más elevada y perfecta de la vida. Y luego, algo más sobre el 22. Vamos bien, vamos ya poco a poco. 23, hay más cosas. Por lo menos tengo más apuntes. un verso muy bonito, interesante, que donde el Señor dice que esa tapasya es su corazón y alma. Y por lo tanto, tapasya y yo no somos diferentes. O sea, ya vemos, aunque parezca algo incómodo, es el corazón del Señor y no es diferente de él. Tapodivya. Y por supuesto, Prabhupada lo repite de nuevo, esa austeridad es, se sobreentiende que es el servicio devocional. Es bhakti, ¿verdad? Esa es la... Y nada más. Debido a que uno puede acercarse al Señor solo por realizar servicio devocional con amor trascendental. Esa es realmente la tapasya. Y hay más información interesante sobre tapasya. ¿Qué es tapasya? Ese tipo de tapasya divina.
Que incluye el conocimiento y el desapego.
Eso también, pero antes se dice, bueno, a lo mejor sí, en el mismo momento, justo ahí se dice, que es una manifestación de la potencia interna del Señor, de la energía interna, trascendental. El síntoma, si alguien lleva a cabo esa tapasya, eso es lo que ella dijo, es por un lado hay desapego de todo lo material y hay conocimiento espiritual. Las dos cosas van juntas. Y como dice el Bhagavatam, bhakti paresha anubhavo virakti anyatra, en realidad son tres. También aquí lo hemos visto. El isha anubhava es el darshan, ver, percibir el Señor en su vida, la vida del devoto lo puede ver, sentir, percibir. Bhakti es la devoción que uno siente, y virakti, el desapego de todo lo material. Esas tres cosas prácticamente ocurren a la vez cuando uno lleva a cabo el proceso del servicio emocional. Ahora, hay cosas, algo más en la segunda parte del significado que se refiere a una sección de Chaitanya Charitamrita, pero bueno, a ver si tú lo resumes.
Sí, que no se puede disfrutar del mundo material y a la vez querer en vida espiritual. Y entonces, bueno, exactamente dice que si alguien quiere ver al Señor y al mismo tiempo disfrutar del mundo material, es un tonto.
Eso, porque eso lo dice Krishna. Se refiere a una sección de Chaitanya Charitamrita, en las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami, donde Chaitanya Mahaprabhu prácticamente habla de una manera como Krishna reacciona a un devoto que sí quiere rendirse, pero simultáneamente todavía está atrapado, ¿no?, por los apegos materiales, y le pide el cumplimiento de sus deseos. O sea, por un lado le pide a Krishna, yo quiero rendirme, quiero ser tu serviente eterno y tal y cual, y por otro lado también le pide, pero también dame un poco para disfrutar. Entonces Krishna dice, yo no soy tonto, dice, yo soy muy inteligente, ese es un tonto. Entonces lo que voy a hacer, le voy a quitar todo y le voy a dar el néctar en mis pies de loto. Entonces a eso se refiere eso, que aquí Prabhupada, por ejemplo, dice que el devoto necio del Señor es puesto a la fuerza en una situación de austeridad por la gracia del Señor, y al final el devoto se vuelve muy feliz, pues se dedica al servicio del Señor. O sea, en principio puede que haya fuerza, eso también hemos mencionado hace un día o dos, que no hay que pensar, porque a veces es ese concepto erróneo, que lo que a veces se hace así un poco por la fuerza es artificial, y no hay que hacerlo, que seamos todos muy naturales, lo cual quiere decir ceder en plenitud a las exigencias de la mente y los sentidos, pensando así, ¿no? Somos naturales y lo otro es artificial y eso, y se, uno se deprime y eso no se debe hacer, etcétera, etcétera. No, en el mundo material es como un enfermo que acepta, sí, voluntariamente una dieta, un régimen y medicina de un médico para curarse, y aunque eso a veces es incómodo, ¿no? Uno piensa que eso es artificial, no lo voy a hacer, pues uno no solamente que no se cure, sino la enfermedad puede empeorar y al final uno se muere. Entonces, la fuerza al principio se puede ser necesaria para que luego uno se vuelva muy feliz, se cura y da las gracias al médico, ¿no? Si ha superado ese trecho de un periodo de realmente de muy difícil, ¿no? De quien tiene diabetes que no puede tomar dulces y le gusta tanto y no y renuncia voluntariamente durante un tiempo de no comer nada que le perjudica, es artificial, porque naturalmente la lengua y todo dice, pues mira, ¿por qué tengo que reprimirme? ¿No? Dame. O quien quiere dejar de fumar o beber, se van a esos grupos de ayuda, ¿no? Alcohólicos Anónimos o lo que sea, donde también hay un tipo de terapia que parece artificial, ¿no? Que no bebas, aunque te apetece. Uno puede argumentar, pero ¿por qué tengo que ser artificial o reprimirme? Tengo el deseo y es natural, pero lo hago. Pero entonces uno al final se muere de algún tipo de cirrosis, del hígado o lo que sea. O sea, con un fin superior, una persona inteligente acepta voluntariamente algo incómodo, aunque sea forzado durante un tiempo, para luego realmente ver el resultado, que es Brahma Saukhyam Tvanantam, como dice Rishabdev, con tapodivyam, con tapasya espiritual. Entonces Prabhupada sigue diciendo que la austeridad, la tapasya en el servicio regional, bien sea por la sumisión voluntaria o por haber sido forzado por el Señor, es necesaria para alcanzar la perfección. O sea, de una u otra manera, si eres afortunado, afortunada, voluntariamente uno acepta sin más protestar. Y si uno protesta y no quiere, no hay sumisión voluntaria. Como no somos todopoderosos y independientes, fácilmente somos forzados. Y si no es directamente, sino es indirectamente por las leyes de la naturaleza material, ¿verdad? No tenemos que aportar muchos ejemplos. Uno no quiere enfermarse, uno no quiere envejecer, uno no quiere muchas cosas, nadie quiere ser pobre, y por las leyes de la naturaleza nos encontramos en situaciones que no hemos elegido, que no nos gustan, pero no hay remedio y no hay manera de salir. Ejemplo, solamente hay que ver las noticias. ¿Cuántas situaciones hay que nadie quiere, pero están allí? Forzar. Entonces, más vale que uno se somete voluntariamente y así es todo más fácil. Sí.
En relación a lo que les dijo hace unos minutos, de que el señor Chaitanya decía, no sé si lo decía o citaba a Krishna.
Citaba como Krishna hablando.
El famoso verso del canto. Entonces, también tenemos el otro verso en el canto 2, que acabamos algo que amaba mucho. Entonces, mi pregunta es, de que alguna se le recomienda a todos que nos aproximemos a Krishna, incluso si queremos tener nuestros deseos materiales cumplidos. Pero al mismo tiempo vemos que el Señor no es tonto. Así que si queremos tener nuestros deseos materiales cumplidos, a que se cumplan nuestros deseos materiales, no parece buena idea el aproximarse a Krishna.
Mejor que aproximarse a otro. Porque depende, si uno no es muy afortunado, Krishna cumple tus deseos. Por eso dice Yasyaham Anugriyami, por quien tengo, le da un favor especial. Entonces, a él le quito. Donde no hay un favor especial, te da, ¿no? Te cumple los deseos, y por un tiempo, no para siempre. Depende de la actitud que uno tenga, porque uno también podemos preguntar ya directamente eso, porque parece algo raro. ¿Por qué en un caso Krishna aparentemente favorece, es parcial y le quita, y por el otro le da y le enreda más? ¿Cuál será la causa? Porque no es casualidad, no es como juego de azar, ¿no? Que coge los dados. Y los tira y a ver, bueno, este ahora Anugriyami, le voy a dar un favor, compasión, y este no, le voy a dar cumplir sus deseos, y hay un tiempo se queda ahí en el olvido. ¿Hay alguna causa detrás? Y en realidad a ver si yo lo busco rápidamente, en esa sección de Chaitanya Charitamrita está también la respuesta a eso. Pero quizás a alguien se le ocurre, cabal puede ser la causa.
A lo mejor a uno le puede dar porque así le fortalecerá la fe.
Bueno, suena bien, pero no lo es.
Por karma
menos, no. No tiene nada que ver con karma porque es Krishna directamente actuando.
Porque la persona no es suficientemente inteligente para ver que cuando le quitan es que es Krishna, que quiere que se entregue.
No exactamente. No tiene nada que ver tampoco con la inteligencia. Pero tiene algo que ver con la persona. Ajá, ahí nos acercamos, sí. Eso, ahí vamos. Y en realidad, ahora está un poco difícil de encontrar aquí.
Hubo una vez que Yudhishthir Maharaj se aproximó a Krishna y le pidió que le diera el mejor reino posible, los mejores caballos, el mejor palacio. Y se preguntaban por qué.
Madhyalila, dame el Madhyalila, así lo encontró rápidamente. La segunda parte.
Como si Yudhishthir, que es un devoto puro, estaba pidiendo esto. Y dice, bueno, los devotos tienen fama de que cuando te adoran los se vuelven destitutos. Dice, si a mí me das todo eso, la gente tendrá fe y se aproximará a ti para cumplir sus deseos.
Pues, a ver si es este, 22, 34, creo, si no es el 20. No, es ese. Capítulo 22 del Madhya Lila, el proceso del servicio devocional. O sea, el verso clave que nos da la respuesta por qué el Señor en uno actúa como ayudándole, quitándole, y el otro quizás le da las facilidades, está en el verso que da Ramachandra, Sakrit. Eva prapanoyas tasvas miti yayachate abayam sarvadatasmai dadam yatat pratang mama. Hago voto de que si alguien por una sola vez se entrega sinceramente a mí diciendo, mi querido Señor, de hoy en adelante soy tuyo, y me ora para que le dé el valor necesario, yo daré a esa persona los ánimos que necesite y a partir de ese momento estará siempre a salvo. O sea, el punto es, uno una vez sinceramente quiere rendirse a Krishna y luego le vienen los deseos materiales. Ahí Krishna se recuerda de, pero él quiere rendirse a mí, es tonto, ¿no? Ahora otra vez Maya le quiere engañar, yo le voy a ayudar. Pero si alguien no ha hecho ese paso y es un poco tibio, ¿no? Los tibios, se usa esa palabra, no se ha rendido y todavía tiene muchos deseos materiales, entonces Krishna quizás no le va cumpliendo, y con el tiempo también, ¿no? Como de alguna manera se hace acaro a él, por eso a kama salva kama, ¿va? Ese verso es para esas personas, que ya si tienes deseos, no te vayas a un semidios, por lo menos vete a Krishna, Y con el contacto con Krishna también se va purificando, pero va a tomar más tiempo. Pero el otro, que se ha entregado ya, y ahora vuelves como, ¿no? Olvida y quiere volver a... No, pero ya, ahora tú te has rendido ya, ahora te voy a ayudar. No, yo no soy tan tonto como tú. Por eso luego, eso es el verso 34. En el verso 38, o sea, Chaitanya Mahaprabhu va explicando y citando versos. Luego dice, ¿cómo habla Krishna? Se pone en la situación. Krishna dice, si alguien se ocupa en mi servicio amoroso trascendental, pero al mismo tiempo desea la opulencia del disfrute material, es muy, pero que muy tonto. De ahí viene lo que Prabhupada explica aquí. Y él usa la palabra bora murka. ¿No? En bengalí, murka es tonto. Murka, un gran tonto, es la baramurka o boromurka. En verdad es como la persona que deja la ambrosía para beber veneno. Esa es la opinión de Krishna. Y dice, yo soy muy inteligente, así que ¿por qué tendría que dar prosperidad material a semejante tonto? Mejor le haré tomar el néctar del refugio de mis pies de loto y le haré olvidar del disfrute material que es ilusorio. ¿No? O sea, eso es la situación. Algo más, verso 23. Y ahora ya el tiempo queda corto. Y hay una cosa más, creo que al final, creo que es interesante, que Prabhupada dice, solo el amor, que es bhakti, y la austeridad, tapa, juntos pueden complacer al Señor. O sea, alguien que solamente pretende, ¿no? Amor, yo tengo tanto amor, yo he escuchado gente diciendo eso, tengo tanto amor por Aradani en el corazón. Y luego no hace nada, ningún tipo de austeridad, ni seguir ningún principio, eso luego es sahajya, fácil, barato. Mucho amor, pero ningún sacrificio. No sirve para nada. Solo sacrificio, solo tapasya, sin ningún bhakti, es arudha krishna, ¿no? Muy doloroso los mayavadis, tampoco nos sirve para nada, finalmente. O sea, las dos cosas van juntas, eso también es importante no olvidar. ¿Algo más sobre el 23? Sí. A ver, ella... Quizás sea la primera.
Bueno, aquí, sin embargo, uno no puede dedicarse a la penitencia del servicio devocional sin estar completamente libre de todo el pecado. ¿Y qué hace nuestro
Señor? Eso, claro, es Bhagavad Gita. ¿Cómo se empieza?
18:53.
No, tampoco, no, ese no es. Es el otro. ¿Qué? Donde dice que uno queda durante muchas vidas.
7:27.
Ese es.
No sé.
Pero donde Krishna dice que si alguien se ha purificado en esta vida y la vida pasada, ¿cómo era exactamente? Solo tengo la tip of the tongue. Verso Jananam Punya Karmanam. ¿No?
Estamos hablando del mismo. Pero
en el 7:28, Yesham Tuanta Katap. Eso, Yesham Tuanta Katap. Ese. Exactamente. Eso es. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores, y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Por eso los cuatro principios. Es como para... Eso termina con la vida pecaminosa. Si uno no sigue eso, no puede ocuparse del servicio devocional. Realmente. ¿No? Si no es una mezcla, es muy, muy mezclada y toma mucho, mucho tiempo. Eso es como simultáneamente no seguir ningún principio y ofrecer algo a Krishna. Pues vale, mejor que nada. Pero uno no puede avanzar muy bien. Entonces, ese Yesham Tuanta Gatam Papam, por eso no, cuando uno quiere iniciarse, pues eso es un requisito. Uno tiene que abandonar los cuatro principios de la vida pecaminosa. Son los cuatro pilares. A partir de ahí, prácticamente uno es libre, ¿no? Está purificado. El verso que se usa como es apavitra, pavitrova, ¿no? No importa si uno ha purificado o no purificado ahora, por recordar al Pundarikaksha, que es Krishna, que tiene ojos de loto, uno es, ¿no? Como Shuchi, Muchi, ese verso.
Uno se limpia, purifica interna
y externamente, ¿no? O sea, eso es eso se refiere. Para ocuparse realmente en el servicio, hay que primero hacer eso.
¿Se refiere a estar limpio de pecado?
Los cuatro principios.
Pero tampoco es todo pecado.
Ahí está todo incluido si sigues. Si tú imagínate algún pecado y lo encajamos en uno de los cuatro. Sí, cualquier cosa. O sea, eso está, normalmente se cubre, ¿no? Son los cuatro categorías que cubren todo tipo de actividad pecaminosa. ¿Algo más?
Bueno, por un lado, Krishna dice en el Bhagavad Gita que es un proceso que se practica con alegría.
Sí.
Y este verso es muy tapásica.
¿Dónde?
Penitencia. Este verso del Srimad Bhagavatam es muy penitencia, tapásica, ¿no?
¿Cuál?
Bueno, penitencia, ¿no? Ya lo he dicho.
Austeridad, tapásica, ¿cuál? ¿Dónde?
El 22, ¿no?
El 22, este de ahora, aquí.
El 22 o el 23, no sé.
¿Qué pasa?
Entonces, ¿cómo uno puede entender un poco eso?
A ver, no veo, ¿a qué se te refieres?
Lo que quiere decir es que como estábamos diciendo, primero, comenzó la clase diciendo que hoy los de vosotros tendría que quieren hacerlo de una forma natural, no muy fuerte, ¿no? Y la escucha normalmente que los devotos que tienen esa mentalidad utilizan, y de hecho este es que el servicio no tiene nada que persona para que se lleva a cabo con alegría.
Sí.
Entonces, esa es la pregunta.
Pero ¿cuál es? No hay ninguna contradicción, ¿no? Aquí Prabhupada dice, el devoto necio del Señor es puesto a la fuerza en una situación de austeridad, que tú puedes decir es como sufrir, ¿no? Por la gracia del Señor, ojo. Y al final, el devoto se vuelve muy feliz.
Al final.
Y al final no tiene que ser el final dentro de 1000 años o 3 kalpas, sino es muy relativo. O sea, al final quiere decir cuando uno se purifica. No, la austeridad, ¿para qué es? Es para purificar la existencia. Para uno va a ser muy rápido. Lleva a cabo un poco de austeridad. Al principio dueles como el que se cura, ¿no? Y toma muy en serio los consejos del médico y la dieta y todo el régimen y todo lo que conlleva. Y dentro de 3 días está curado. Y el otro es un poco más vago. Sí, vale, pero no es completamente dedicado, ¿no? Toma la medicina y sigo el régimen 30%. De vez en cuando tiene escondido el pastelito y se lo toma. Y claro, recae y sufre. Y incluso puede, cuando es muy ignorante, quejarse, ¿no? No, ¿qué pasa? No funciona. Tu dieta no funciona, tu consejo, no estoy curándome. Pero no es honesto, porque en realidad está tomando algo que no debe tomar y él siempre recae, ¿no? Los síntomas de nuevo aparecen, no se cura. Pues eso es la situación de alguien que está practicando pero no realmente practicando y no se vuelve feliz, y luego dice es el proceso que no funciona. Pues no, señor, eres tú quien no funciona. Tú no, si eres honesto, tú no sigues esto, no sigues aquello, no haces tal, ¿no? Lo que debes hacer no haces, y lo que no debes hacer haces. Evidentemente, ¿no? No se levanta, no canta, de vez en cuando se fuma uno, de vez en cuando va por ahí, hace tonterías, Luego se queja, pues yo estoy aquí 20 años haciendo servicio devocional, pero todavía no sé. Claro, lógico. Pues allí puedes seguir no solamente 20 años, 200 años y 2.000 años y 2 millones de años. O sea, hay que entregarse 100% en todo el resultado, 100%. Y eso, en proporción. Y ella también prepariente. A la medida que uno no se rinde, pues la felicidad no se produce. Es muy sencillo. Es lógico, es científico. No hay engaño.
También está el elemento de que Krishna dice que la felicidad es la modalidad de la bondad. Al principio es como veneno. Ese verso de Vicky dice que se lleva con alegría.
Claro.
De hecho, que somos todavía neófitos.
Todo está ahí si lo estudiamos bien, ¿no? Un poco Swami nos explica que es en realidad todo como azúcar, pero cuando estamos afectados con la bilis es muy amargo. La bilis, ¿no? Esa es la palabra ahí, ictericia, la bilis que cubre la lengua. Entonces tú ahí pones azúcar, nada de dulce, pero no es culpa del azúcar. Uno dice, el azúcar es malo. No, tu lengua está, ¿no?, desvirtuada. No está en su estado natural. No puede saborear. Entonces hay que curarla, hay que sacar la bilis, ¿no?, evitarla. Y él dice, si uno aplica el proceso cautelosamente, con mucho cuidado, cada día, es maravilloso. Esa palabra usa, o por lo menos proban en la traducción, que poco a poco va a recuperar la capacidad de saborear. Eso es así. No, esa felicidad, ¿vale?, se busca, pero no es tan barata. Que venga, dame, dame. Eso es lo que queremos, especialmente en el mundo material, eso te lo prometen, ¿no? Todo en un instante, ¿no? La gratificación instantánea, todo muy rápido, como el kick que se busca, ¿no? Es como un adicto. Cuando ya con el tiempo ya no se toma la droga y tarda, a ver qué hay que hacer para que, ¿no?, una inyección y cosa de segundos, ¿no? Ya, eso es lo que creemos. No, paciencia, grupo los suaves, ¿no? Utsan nishaya daya, paciencia, no lo haré hoy o a mañana necesariamente, pero si se aplica, es cuestión de tiempo y seguro, como aquí Prabhupada pone, al final, ¿no?, el devoto se vuelve muy feliz. No solamente feliz, muy feliz. Y ellos son las 9 y nos quedan todavía, ¿cómo que hacemos? 4 versos. 24, vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, siempre tengo que referirme a quién estudiaron en el 24. ¿Qué ves tú? Lo principal. Un punto también importante.
Que hay que tener determinación de que si hacemos servicios emocionales con el deseo de volver.
Bien, y hay algo más, que tapasya tiene un efecto, tiene un producto, un resultado, que luego que Brahma va a usar para su servicio.
Que la orden para seguir la tapasya tiene que venir de
maestro espiritual. Vale, pero no, pero la misma tapasya tiene un efecto. Pues también debéis saberlo, eso es muy común, que se sabe. Toda palabra sánscrita. Brahmachejas también viene de tapasya. Aquí se usa otra palabra, la palabra que también conocemos. Fuerza, virya. La fuerza, tanto material como espiritual, ¿eh? Ya hemos hablado antes de Gandhi, él también ejecutó tapasya para volverse poderoso, para llevar a cabo su misión. O sea, cualquiera de los demonios llevan a cabo tapasya para luego conseguir, ¿no?, complacer incluso a Shiva, ¿no?, a Ashutosh, pero con tapasya. Y Hiranyakashipu tuvo mucha tapasya y se volvió tan poderoso que todo el universo temblaba. Solamente elevando la ceja, los semidioses se escondieron detrás de las nubes. Eso es virya. potencia. ¿De dónde viene? Por tapasya. Entonces Brahma también, y aquí Vishnu habla, dice, yo creo este cosmos mediante dicha tapasya. O sea, la potencia de creación viene de ahí. Y lo mantengo mediante esa misma energía y lo retiro con la misma energía. Y ahora, él dice, solo la tapasya constituye el poder potencial. O sea, da mucho poder. Y se puede uno preguntar, porque Prabhupada en el significado, eso es un punto, dice que esa tapasya, vemos que hemos hablado de eso, en el mundo material también la gente hace mucha tapasya para conseguir las cosas, ¿no? Y uno se puede preguntar, pero ya si es en el mundo material necesaria, ¿por qué en la vida espiritual tanta tapasya? ¿Para qué? Y hay un punto que Prabhupada pone que es interesante. Él dice, el Señor quiere ver cuán dedicado es el devoto.
Imaginé ahí la cita esta para el planeta.
No, uno puede, ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, Krishna quiere ver, ¿tú realmente quieres? ¿O eres un tibio? Un wishy-washy, ¿no? Un lip service devoto. Que sí, 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 yo te amo tanto, pero no me pidas que haga algo por ti. Es como las parejas, ¿no? Yo te amo, y pum, les pega. Hay gente que están mal de la cabeza, que realmente hace eso. O sea, uno, ¿no? La violencia de género, como la llaman. El hombre le da una paliza a la mujer, y luego cuando va la policía, o sea, insiste que la amo como de loco. Le tengo mucho cariño. Ese tipo de amores, ¿no? ¿No? O sea, solamente decir, pero luego los hechos son otros. No, cuando hay, hay también la voluntad para llevar a cabo tapasya. O por lo menos lo que Prabhupada dice, ¿no? Que el Señor quiere ver. A ver, ¿tú realmente quieres o no quieres?
Sí, claro, pero por otro lado, si uno hace tan servicio que no puede hacer, eso...
Eso no estamos hablando. Aceptar un servicio que no puedes hacer, ¿no? Sobre esfuerzo es un tipo de ofensa. Hacer más de que uno bien puede, ¿no? Por eso, cada uno lo que pueda. Y el Krishna sabe lo que puede. Entonces no te va a exigir más de lo que pueda. ¿No?
A veces,
¿quién lo determina eso?
Perdón. Cuando uno quiere hacer demasiadas cosas,
eso puede ser,
puede ser modalidad de la pasión también,
sí, sí.
Y quiere abarcar tantas cosas que al final no hace ni una bien,
¿no? Por eso hay que siempre actuar bajo la guía de alguna persona superior para que eso no ocurra, ¿no? Porque no te va, si tú preguntas al guru o a quien es tu autoridad, normalmente, si está bien situado, no te va a exigir que hagas algo que es demasiado. Aunque
a veces puede, ¿no?
No, por eso, si es por propia iniciativa, eso siempre es peligroso, porque nos equivocamos y puede haber esos motivos, como tú dices. Pero si actuamos siempre bajo la guía de alguien, eso no ocurre. No debe ocurrir. Normalmente no ocurre. Bien. Pero pues nos quedan todavía unos cuantos versos, o sea... ¿Está claro, más o menos? ¿Tú lo tienes claro?
Yo le pregunté a mi gurú y me dijo que tenía que verlo con Paramatma. A ver si uno está...
Parece, ya. Bien. 25. Ahora es la segunda parte, ¿no? Unos pocos versos donde Brahma habla y responde, ofrece oraciones simultáneamente. Y en el 25 habla de la situación de Vishnu como Paramatma. Y Prabhupada habla de qué, en el significado de Krishna es solamente el sancionador, no el disfrutador. Él facilita, ¿no?, la complacencia de las entidades vivientes, pero no tiene nada que ver con eso. Y luego habla un poco de la perfección de los deseos, porque a veces pensamos que hay que estar sin ningún deseo. No, la perfección simplemente es conectar ¿no? Acoplar el deseo con el deseo del Señor. Y ahí, eso es 25, 26. El Señor manifiesta todo mediante sus energías. Nada existe con excepción, a excepción del Señor, que es uno y diferente. Y el 27 es así. ¿Está claro eso? Sí, ¿no? 28 es una analogía muy bonita de la araña, que también, ¿no?, muestra cómo algo puede ser uno y diferente simultáneamente. La creación que sale la telaraña viene de la propia araña, lo crea, lo usa, luego lo retira y es parte de ella y no es, y todo viene de ella, no existe nada excepto de la araña, pero la telaraña simultáneamente está y luego no está. O sea, eso muestra un poco cómo es la creación, ¿no?, en relación con el Señor.
Cada vez que se habla de que es muy diferente, siempre
es así, debe haber atado. Claro. No, es eso. Así, claro. Porque es inconcebible. Estamos hablando de una cosa material, un cuerpo material, como el cuerpo de una araña que puede hacer eso. De su propio cuerpo sale algo, crea algo y luego lo retira.
Krishna es
una pequeña entidad viviente, ¿no?, parte de su creación, pero él hace eso a lo grande, a la escala grande. Todo viene de él, no es diferente de él, pero simultáneamente es diferente. Como dice Bhagavad Gita, todo viene, ¿no?, de mí, yo, está en mí, pero yo no estoy. ¿Cómo, si, cómo es eso? Pues sí. ¿No? Se expande y todas sus energías actúan, o las expansiones directas, plenarias, como los Vishnus, en ese caso los Purusha Avatars, ellos crean todo, y en realidad Krishna no tiene nada que ver. Está en Vrindavan, nunca sale. Él toca la flauta mientras otros trabajan a crear un universo. Eso es el Señor Supremo. Algo más. Con eso hemos terminado. El último es un poco sobre la relación que tiene Brahma. Esto faltaba algo, sí, ahí faltaba algo. Oh, no, no hemos hablado del 29 y 30, los últimos dos versos. En el 29, el punto importante, a ver, ¿qué has sacado de ahí?
No,
ok, entonces allí Brahma pide ser un instrumento de Krishna. Y eso, lógicamente, se refiere a todos los devotos, sin quedar condicionado por sus actividades. La misma oración está en la Brahma Samhita, al final del capítulo quinto, donde también Brahma ofrece ese tipo de oración, donde dice que, por favor, protégeme de la propensión de volverse orgulloso, cuando especialmente uno es creador del universo. Solamente verse siempre como instrumento del Señor, eso es la posición natural de la entidad viviente, y no pensar que en realidad como si yo fuera el supremo, así Prabhupada lo pone, ¿no? Oro para que todo eso no haga surgir en mí el orgullo como si yo fuera el supremo. O sea, a veces no solamente Brahma, cualquier persona que tiene ese tejas, ¿no?, ese virya que viene por tapasya, puede caer en esa trampa de pensar que yo, ¿no?, aham, otra vez, yo soy importante, ese orgullo surge y olvida que en realidad todo está dado, otorgado por la gracia del Señor, y lo puede retirar en cualquier momento. Ejemplos que Prabhupada da es Hanuman, que él pudo saltar hasta Lanka mientras Ram construyó un puente, y uno puede concluir, o el mismo Hanuman podría pensar, ellos tienen que usar un puente, yo puedo saltar con un salto, pum, llego, mira qué poder tengo. O Arjuna también recibió el poder de Krishna Mahabahu, el te poneró sus brazos, y cuando Krishna se va y se retira, todo ese poder no puede proteger ni a las reinas de Krishna de unos vaqueros que atacan. También eso se menciona, ¿no?, en el primer canto, donde, o sea, todo depende finalmente de Krishna. Ya, ya hablamos de Keshav Clay, Muhammad Ali, en su momento pensando que es el más grande de todos, porque tiene virya, tiene una potencia, también por mucha austeridad de entrenamiento, y cuando se retira, no queda nada. O sea, ese orgullo falso de que uno cree independientemente ha adquirido algún poder, no, no existe en ningún caso, ni en el caso de Brahma, que es el más potente de todos, ¿verdad? No hay más, ni nadie más potente en ese universo. Entonces ahí está, esa es la lección que hay que comprender, siempre saber que todo lo que tenemos, que podemos, talentos, fuerzas, inteligencia, conocimiento, es únicamente por la gracia del Señor. Y si nos nubla la mente, nos ataca Alzheimer, ni reconocemos a una persona que hemos conocido durante toda la vida. ¿Sí? Estamos en casa, viene la esposa o el esposo y dice: ¿y usted quién es? ¿Qué hace aquí en mi casa? Ha pasado. Llamó a la policía. Y claro, la otra persona se desespera. Ya no me reconoce, porque esa potencia se ha retirado. Aquí terminamos. Pues nada, la mañana sigue. Radical Nagara, me voy. Volveremos finales de mes, principio de agosto. Muchas gracias por la atención. Si la Prabhupada aquí da, la Antarachina, Bhagavatam, Siddhay.